Buenas tardes. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Estamos sofocados, ¿verdad? El calor ya queda poco. El calor endurece la tierra, ¿verdad? Hay que regar más cuando hace calor, ¿verdad? Los que son de campo lo saben. En el ámbito espiritual pasa similar. Si no se riega con la oración, con la palabra del Señor, las vidas se endurecen, los corazones se endurecen. Y sobre ese tema es que quería hablar en esta tarde, si Dios lo permite, sobre los corazones endurecidos. Vamos ahora primeramente presentando la palabra. Señor, te damos las gracias por este tiempo en el que tu palabra va a ser expuesta. Y te pido que me des la gracia, Señor, para transmitir tu palabra con fidelidad y con gracia de lo alto. Igualmente que toques las mentes y los corazones, Señor, y remuevas tú la tierra para que tu palabra penetre, eche raíces y dé fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Si vamos al libro de Hebreos, al capítulo 3, y en el capítulo 3 y en el capítulo 4 hay una frase que se repite, hay un verso que se repite tres veces, por lo menos, y es que si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. En la cultura judía, cuando algo se repetía dos veces, era porque se le quería dar énfasis, más importancia aún. O porque era de más importancia. Siempre lo digo, nosotros los españoles y la cultura latina tal vez también sí, cuando quiere enfatizar algo, ¿qué hace? Levanta más la voz. No suele repetirlo dos veces. Lo levanta la voz. Pero el judío no levantaba la voz, lo repetía dos veces. Jesús decía, de cierto os digo, y lo que quería decir es porque le da un énfasis especial. Pero aquí viene tres veces. Si oyeres en su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que la importancia de no endurecer el corazón es muy importante. Y no solamente para cualquiera que no ha entregado su vida al Señor, sino para aquel que la ha entregado. Es una carta a los hebreos, los cuales una parte de esta iglesia había recibido al Señor y corrían el peligro de endurecer su corazón. Así que, si eres creyente, si eres discípulo, si eres hijo de Dios, puede ser para ti también esta palabra. Vamos a leer en el capítulo 3. Dice la palabra del Señor en el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis en su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, está recordando el pueblo de Israel, que tentaron al Señor en el desierto. Vuestros padres, vuestros antepasados, me tentaron, me probaron y vieron mis obras. Se quejaban, se murmuraban. ¿Por qué, Señor, nos sacaste de Egipto para pasar hambre, para pasar sed? El Señor les enviaba codornices, les enviaba agua a través de la roca, hacía maravillas, y el pueblo veía las maravillas y se quejaban igualmente. A causa, dice, que el Señor me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Les he mostrado mi gloria, no tienen por qué dudar. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por el momento, hasta aquí la lectura. Y aquí nombra la palabra corazón. Si oyes la palabra de Dios, ¿cómo habla el Señor? ¿Cómo habla el Señor? El Señor habla de varias maneras. Habla a tu conciencia, habla a través de las circunstancias, por su creación, pero básicamente habla a través de su palabra. Ahí está la revelación para nuestras vidas, a la que tenemos que ir cada día, a su palabra. las otras partes donde él se revela, también podemos estar al tanto, pero básicamente nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. Es importante. Y habla del corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a explicar, voy a intentar explicar qué es el corazón. Alguno dirá, pues el corazón es el músculo cardíaco que en el momento que deje de latir nos morimos. ¿Sí? Eso es el corazón. En el griego es cardia. La palabra corazón es cardia. ¿Eh? Cardia, de la palabra cardio, cardiopatía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios y nosotros usamos la palabra corazón muchas veces para decir, por ejemplo, ¡qué alegre tengo el corazón! No es el músculo. O qué triste tengo mi corazón. No hablamos del músculo. Estamos refiriéndonos a una parte de nuestro ser espiritual, inmaterial, pero que está ahí. Y la palabra de Dios también se refiere muchas veces, trae mensajes usando figurativamente la palabra corazón, pero no como músculo. ¿Sí me hago entender? Igual que el corazón, el músculo, ahora sí digo, el músculo es el órgano de la vida física principal, porque si deja de bombear ya no podemos hacer nada. Asimismo, el corazón en el ámbito espiritual, en el momento que se endurece, ya no hay voluntad, por lo menos para hacer lo que debemos. En el corazón, y hablo de la parte espiritual, está el asiento de lo moral, de lo que es moral, de lo que debemos hacer correctamente, de nuestras acciones. En el corazón están las emociones, está la razón, está el entendimiento. Así que nuestro corazón tiene una relación tremenda con lo que pensamos, con lo que hablamos y con lo que hacemos. Porque uno hace lo que piensa, ¿verdad? Yo pienso que voy allí y voy, y lo hago. Así que ojo cómo tienes tu corazón en el Señor, porque es como te vas a mover. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca y que del corazón salen los malos pensamientos, también los buenos. Pero tenemos que entender y cuidar el corazón en la parte espiritual también. No nos vaya a entrar un colesterol espiritual y el pecado haga que nuestro corazón se endurezca más y más, que es lo que hace. Es lo que hace, ¿verdad? Entonces, contra el colesterol, ¿qué hay que hacer? Ejercicio, ¿no? Y una dieta saludable. Dice, me provocaron. Esta palabra significa rebelión. Me irritaron, se rebelaron contra mí. Un corazón endurecido suele irritar al Señor porque se endurece. Deja de ser sensible a la voz de Dios y el pecado toma lugar. Cuentan una anécdota que es verídica, es que si tú metes en una olla un sapo, una rana, y le pones a calentar, y de repente le pones 240 grados fuertes, la rana va a saltar, va a saltar. Pero si tú le vas poniendo el calor progresivamente, esa rana no va a saltar. Se va a sentir cómoda, no se va a dar cuenta y se va a freír. El pecado actúa así, en el corazón. Nos va endureciendo, no pasa nada por esto. Ese también lo hace. O Dios no te ha visto. Hemos cantado que Él, bueno, no hace falta que lo cantemos, pero si cantamos lo que la palabra dice, mejor. Y lo dice la palabra, que Él escudriña el corazón, lo conoce, conoce tu corazón, tus pensamientos, tus afectos, lo que te mueve, lo conoce. Tal vez aquí hay alguno como la rana que ya está en los 180 grados a punto de freírse y el Señor quiere avisarte para que saltes de ese pecado, para que te apartes de ese pecado. No endurezcáis vuestro corazón. El corazón es vuestro yo. Lo que tú eres es tu corazón. Por lo tanto, la palabra yo aquí la podemos aplicar. No endurezcas tu yo. Jesús dijo que el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de él, la hallará. De eso se trata el cristianismo. El cristianismo no se trata de acumular respuestas positivas de nuestros deseos del baúl de los tesoros de Dios. Eso no es el cristianismo. Aunque a veces se predique eso o se enseñe eso. El cristianismo es abrir el baúl de los tesoros de Dios y encontrarte muchas veces el niégate a ti mismo y hallarás la vida. Niégate a tu yo, toma mi voluntad y ponla por obra. No endurezcáis vuestros corazones como la provocación, donde me tentaron, me probaron y vieron mis obras. En Romanos 8:27, por coger solo un texto, de que el Señor escudriña los corazones, por si alguno piensa que puede ocultarse del Señor. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones, la voluntad, los pensamientos, los afectos, tuyo, el que escudriña tu corazón, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Quién escudriña la mente y el corazón? El Señor. Él la escudriña. Hay muchos más textos, pero no voy a entrar en más materia. Aquí hay una palabra también muy importante, porque en el versículo 10 dice, a causa de lo cual me disgusté. Tú puedes disgustar a tu patrón, a tu padre, a tu madre, puedes disgustar a tu jefe, puedes disgustar a mucha gente, pero disgustar a Dios es más peligroso. Disgustar a Dios es más peligroso. A causa de lo cual me disgusté. En el desierto cayeron unos cuantos miles por causa de la incredulidad. Cayeron, no entraron en el reposo. Y dije, esta generación siempre anda vagando en su corazón. Esta palabra, vagando, viene de vagabundo. Que va, que viene, que se descarría. Eso significa, los que andan vagando son los que se extravían, se apartan del camino. Más vale estar en el camino cojo y medio trasquilado o medio tuerto, pero en el camino, que estar fuera del camino e ir muy rápido. Más vale estar a trompicones dentro que fuera, en otra dirección, con toda la salud del mundo y corriendo. El pecado endurece el corazón y te hace que te extravíes. Corazones de aquí para allá, físicamente, moralmente, espiritualmente. Mucha gente anda buscando de aquí, mucha gente anda buscando por allá. Y a veces cambian de congregaciones a ver si así consiguen respuestas. Incluso algunos cambian de, voy a usar la palabra religión, para que se me entienda. Yo conozco gente de la iglesia evangélica que se ha hecho hasta musulmán. ¿No lo tendría claro? ¿Cómo estaba ese corazón? ¿Hasta qué punto se endureció? Esta palabra, la de extraviarse, apartarse, es la misma palabra que se usa para apostatar, para apartarse del camino del Señor. Por lo tanto, los que se apartan y apostatan del camino del Señor son corazones endurecidos, que se han dejado endurecer y engañar por causa del pecado. El versículo 10 es claro, dice, y dije, siempre andan vagando en su corazón. Si tú tienes dudas de algo, busca la palabra del Señor. Jeremías dijo, el Señor a través de Jeremías, que su palabra es como fuego y como un martillo que quebranta la piedra. La mejor manera de quebrantar un corazón endurecido es con la palabra de Dios. La mejor manera de calentar un corazón frío es con la palabra de Dios. Así que si tú dices, tengo el corazón frío, no siento pasión, no sé por qué Dios no tengo pasión ya, tal vez has dejado tu comunión con Dios. Tú no puedes enamorarte de alguien si no pasas tiempo con ese alguien. El amor a distancia, bueno, pero el amor de cerca es mucho mejor. A distancia es más complejo. ¿Tú crees en el amor a distancia? El Señor cree en el amor cerca, de cerca, experimental. No han conocido mis caminos, porque no reconocen al Señor en el camino. No se rinden al Señor. Yo leí hace poco una palabra y la repetí hace poco, espero que no se malentienda, la voy a decir muy detenidamente para que no se malentienda. Al Señor Jesús no hay que aceptarle, hay que rendirse a Él. Alguno dirá, ¿cómo no hay que aceptarle si la palabra dice que tienes que confesarlo y aceptarlo? Por supuesto que hay que aceptarlo, por supuesto que hay que confesarlo. Pero si tú confiesas a Jesús y lo aceptas, pero no rindes tu vida a Él, no has hecho absolutamente nada. Lo podrás proclamar como tu Salvador, pero no será tu Señor, porque no has rendido tu vida a Él, no te señorea. Por lo tanto, primer paso, aceptarlo. Segundo paso, rendirte a Él. Eso es cristianismo. Y muchos de nosotros no nos rendimos al Señor, porque no rendimos nuestra voluntad, nuestro corazón. De eso se trata. Por tanto, juré en mi ira, Él se promete a sí mismo, no entrarán en mi reposo. ¿Y cuál es ese reposo? ¿Cuál es ese reposo del pueblo de Dios? ¿Cuál es el reposo que el Señor te pone delante para que tú entres? Pues tu reposo no es un chalet, tu reposo ni tan siquiera es la jubilación. Tu reposo no es ese, tu reposo no es que se vayan los problemas, ese no es el reposo. El reposo es Cristo mismo, ese es el reposo. Estar en tal unión con Cristo que reposas, de tal manera que no hay ansiedad. Yo veía hoy un video, le llaman short, ¿no?, que son cortos, y había un, no era una vaquilla, era un toro, tenía unas astas bien grandes, de estos que lanzan por los pueblos, y había un muchacho sentado en el suelo con las piernas cruzadas fuera de la tabla de toriles, dentro, y el toro se le ha puesto delante. Lo normal es que le diera, pero es que no se ha inmutado. No ha movido ni un pelo. Y el toro se le ha quedado mirando al frente, digo, lo va a atravesar, ¿no? El toro ha pasado de él y se ha ido para otro sitio. ¿Qué quiero decirte con esto? Esto es reposar, es un ejemplo. El que reposa en el Señor, los problemas ya pueden tenerlos delante, que sabe quién cuida de él. Hablaba con otra persona sobre el tema de la oración y sobre las peticiones. Yo le decía, la verdad es que la Biblia nos enseña a pedir. Sean vuestras peticiones delante de Dios en acción de gracias conocidas. Nos enseña a pedir, nos enseña a orar unos por otros. Pero te voy a contar algo que no sé si te sorprenda. En la medida que un hijo o hija de Dios va madurando en el Señor, lo que menos se hace es pedir. Lo vas a comprobar. Llega un punto que sabes que Él está cuidando de ti. Pedirás, pero no tanto como antes. Esto es como la vida natural. ¿Quién son los que más piden? Los niños. Los niños son los que más están pidiendo, dame esto, dame lo otro, dame esto, dame lo otro. Cuando van creciendo y se van dando cuenta de quién es su padre, están más tranquilos. Ya sabe que no le va a faltar esto, ni le va a faltar lo otro. Y llegará un punto que crecerá y no dependerá de sus padres, sino que tendrá la capacidad de ser responsable y buscar el pan él y el sustento. Nosotros dependemos siempre de nuestro padre. Pero entenderme la idea. Llega un punto en la madurez que descansas en la soberanía de Dios y en el cuidado de Dios. No te agobias. Mirad, y esto es un aviso, y esto es para que se aplique. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad. ¿Alguna vez te han dicho, tienes un corazón malo, y te has enfadado? Porque a nadie le gusta que le digan, tienes un corazón malo. Porque todos nos consideramos buenos, o por lo menos algo buenos. Pero aquí lo que estás diciendo, en tu corazón hay pecado. En tu corazón hay algo que contamina y que te puede apartar de los caminos del Señor. Y les está diciendo, incredulidad, no confiar en Dios y no ser fieles a Dios. Porque la fe no solamente es creer que Dios lo puede hacer, sino la fe también es serle fiel a Dios. Fe también es ser obediente a Dios y fiel a Dios. Eso también es fe, no solamente creer lo que no ves. Fe también es descansar y obedecer. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lo dice claramente. La incredulidad siempre, siempre, siempre nos va a apartar del Dios vivo. Y sabes, cuando te apartas del Dios vivo, ¿sabes dónde vas? ¿Sabes dónde voy? A adorar a un Dios muerto. Porque el ser humano siempre está adorando. No hay momento en el que no adore. Porque fuimos creados para adorar. La pregunta es, ¿a quién estás adorando? Nuestra necesidad es adorar. Somos criaturas, creación. Y nuestra necesidad y bendición y felicidad es adorarle a Él. Y si te retiras de la adoración a Él, acabas adorando otros dioses o a ti mismo. Alguno dirá, no, yo no me pongo delante de las estatuas, pero puedes estar adorando el dinero, puedes estar adorando otras cosas, rindiéndote a otras cosas. Ahora nos da una enseñanza, una aplicación, les da una aplicación a estos lectores y les da la solución, porque no basta con que no sermoneen, y mi intención no es sermonear, sino que la palabra nos da la solución, y dice, esta es la solución, exhortaos los unos a otros cada día. Exhortar no solamente tiene que ver con reprimir, sino que tiene que ver también con animar, con alentar. Exhortaos, pero dice, los unos a los otros cada día, estar en comunión unos con otros cada día. Qué bueno es que nos podamos ver, no solamente aquí, y que podamos abrir nuestro corazón, ese que a veces está dañado, y en confianza compartir con hermanos, si es posible, o hermanas, maduros, y poder llevar las cargas unos con otros. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque el pecado no viene avisando eso, y el pecado es, aquí vengo, abre tu corazón. El pecado es engañoso, entra sigilosamente y hace pupa, hace daño. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Dice, mira, el Señor te ha hecho participante de Él. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser participante de Cristo? Pues significa estar unido a Cristo. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. También la palabra nos dice que nos revistamos de Cristo, en Efesios 2:10, en Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. También dice que sigamos las pisadas de Cristo. El apóstol Pablo lo dijo, que quería seguir las pisadas de Cristo, incluso padecer y morir como Él. Esto lo tienes en Filipenses 3:10. O sea, glorificados con Cristo, Efesios 2:10, de que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, con Él. Esto es ser partícipe de Cristo. Partícipe de Cristo con todas sus bendiciones, pero también las aficiones. También entran. Porque el que quiere hacer la voluntad de Dios, padecerá persecución. Y es necesario, dijo el Señor, que entremos en el reino de los cielos, ¿a través de qué? A través de las tribulaciones. ¿Por qué? ¿Porque le gusta al Señor que suframos? No, porque la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba fe, y no avergüenza. Y Él lo que hace es refinarnos como el oro, para que sea hallada nuestra fe, que es lo contrario, la incredulidad, más preciosa que el oro, y podamos seguir en el camino y no apartarnos ni a izquierda ni a derecha. Así que si eres cristiano, si estás en el camino, si te vienen las pruebas, piensa, ¿me estará purificando el Señor la fe? Eso tiene que darnos ánimo pronto para seguir en el camino y no apartarnos desanimados. Espero que tu corazón coja ánimo en esta tarde y la prueba no te frene, sino que te lance a los pies del Señor, a los brazos del Señor. Este pueblo dice que se resistía, ¿verdad? Dice, el pecado está a la puerta. El pecado siempre está a la puerta. Esto es lo que le dice la palabra el Señor a Caín. Caín mató a Abel. Le dijo en capítulo 4, versículo 7, el pecado está a la puerta, está delante. Y Caín lo cometió, mató. Así que mira el pecado como algo que está cerca. Tan cerca que te puede tomar. Tan cerca que te puede dominar. Y tan cerca como que lo llevas dentro. Así que tú y yo necesitamos el poder del Espíritu de Dios para vencer al pecado, para tener dominio propio, para tener fe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde vas a buscar ese poder? Solo en la presencia del Dios vivo. Versículo 15 de Hebreos 3. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Lo repite otra vez. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Fueron los que salieron de Egipto, lo que he dicho antes. Y con quienes estuvo él disgustado 40 años. 40 años disgustado, mira, tuvieron tiempo. Tuvieron tiempo. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? La disciplina del Señor puede venir en cualquier momento de nuestra vida. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar. ¿Por qué? A causa de la incredulidad. Ahora nos dan las respuestas. ¿Qué tengo que hacer para que mi corazón no sea incrédulo? ¿Qué tengo que hacer para que mi corazón no se endurezca? Capítulo 4, versículo 1. Temamos. Temor de Dios. Temor reverente. Temor de no querer fallarle. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Temamos. Punto 1. Pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, y si la estás escuchando en esta noche, es porque permanece la promesa para ti. Porque si para ti no permaneciera, ya habrías quedado perecido en el desierto, en tu camino. Así que si estás hoy aquí, es por la gracia de Dios para escuchar que la promesa sigue latente, presente. La respuesta o la pelota está en tu tejado. ¿Temes a Dios? ¿Respetas a Dios? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la dieron. Esta es la otra parte. Oír la palabra con fe, creyéndole, abrazándola y poniéndola por obra. Temor de Dios, respeto a Dios y fe, confianza en lo que Él ha dicho. ¿Cómo puedes poner esa fe a trabajar? Pues hacer lo que Él te dice, aunque no lo sientas. La fe no tiene nada que ver con las emociones, la fe no tiene nada que ver con los sentimientos, la fe es creer lo que Él dice, confiar en Él y actuar en base a lo que Él manda. Te apetezca o no te apetezca, lo sientas o no lo sientas. Y con esto termino. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Has creído? ¿Quieres entrar en el reposo en Cristo? ¿Quieres descansar en Él, en el Salvador, en el único que puede, con su palabra, con su amor, con su misericordia, ablandar los corazones endurecidos para que sus afectos, nuestros pensamientos y nuestras acciones estén alineadas a su voluntad y la paz y el gozo que viene por su Espíritu esté en nosotros? Vamos a orar. Señor, yo te doy las gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor, porque penetra y separa la carne del espíritu y ablanda los corazones, Señor. Señor, no permitas que nuestros corazones se endurezcan por causa del pecado. Ablándalos, envía tu lluvia, envía tu palabra, envía tu misericordia, tu amor. Señor, tú nos aceptas tal como somos, tú no rechazas a nadie que viene a ti, Señor, y tú eres el único capaz de poner corazones como el tuyo, Señor. Aquí estamos, Señor, queriendo aprovechar la promesa de entrar en tu reposo. Señor, muchas gracias por avisarnos y por darnos esa oportunidad. Y te pido que bendigas a cada una de las personas que han escuchado tu palabra, Señor. Y que esta palabra, Señor, dé fruto en sus vidas y tú lo recojas en tu tiempo, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.